El periodo de incubación máximo es de 14 días, por eso la cuarentena es de 14 días, pero en promedio el 95% de las personas se contagian entre los 5 a 9 días. O sea, se contagian, perdón, manifiestan sus síntomas entre los 5 a 9 días. Es muy raro que más allá de los 9 días ya se manifieste la enfermedad. Es decir, que si uno estuvo en contacto con alguien y a los 9 días no tuvo síntomas, ya respirar hondo, que parece que no se produjo la enfermedad. Pero sí depende, por ahí, la severidad de la enfermedad con dos cosas. Porque esto es una interacción, tanto para la prevención como para la enfermedad, como para el tratamiento. Es la interacción de un virus con un huésped. Entonces, si la cantidad de virus que recibo como huésped es muy alta, la infección tiene posibilidad de ser más severa. ¿Y cuándo sería que puedo recibir gran cantidad de virus? Si estoy, por ejemplo, si alguien me estornuda, me tose o tiene gran cantidad de secreción viral, que se produce, la máxima cantidad de secreción viral se produce entre las 8 horas previas al inicio de los síntomas y los 2 días posteriores de los síntomas. Ahí es donde está la mayor carga viral. Si una persona me tose en un barbijo 3 horas antes de empezar sus síntomas o empezando sus síntomas, por eso me está tosiendo, y yo después me toco el barbijo y me meto el dedo al ojo, tengo un alto inóculo. Segundo, el huésped. Si yo soy un huésped sin ninguna enfermedad, tengo pocas posibilidades de hacer forma severa. Si yo tengo diabetes, cáncer, hipertensión severa, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica o más de 65 años, tengo posibilidad de hacer una forma severa. Entonces depende tanto de la carga viral como del tipo de huésped.
Doctora, y en relación a las consecuencias que deja el coronavirus, porque creo que minimizamos la enfermedad, mucho se ha escrito, pero no sabemos qué hay de cierto en todo esto, más allá de consecuencias psicológicas, ¿no? Con todo cómo nos afecta el aislamiento, pero en el cuerpo, ¿qué le pasa a la persona? ¿También depende de cada uno de nosotros?
En esto hay bastante poco todavía, porque no llevamos un año de pandemia y yo por eso soy muy cauta al momento de leer incluso la literatura científica, porque la famosa desinfodemia, este nombre de la falta de información apropiada, no es solo en el público en general, sino también en la ciencia. Han habido artículos de revistas súper prestigiosas que se retractaron por errores graves en la información que proveían. Por lo tanto, yo en este momento no me atrevería a informar respecto de las manifestaciones crónicas. No sé si las tiene, porque en una pandemia, por otra parte, la capacidad de publicar información científica correctamente revisada es bastante poca, porque estamos todos abocados a la asistencia. Así que respecto de las secuelas que deja, se sabe poco. Y creo que hay que esperar para realmente saber si las deja o no y por qué.
¿Algún consejo para todos los que la estamos escuchando atentamente?
Creo que el consejo más importante es salir, trabajar y volver. Tener eso en mente. Creo que para todos es importante la economía y mantenerla activa, pero la responsabilidad de salir, trabajar y volver, literal, es decir, en el trabajo no charlo con nadie, no tomo café, no tomo mate, no tomo nada, tomo todo antes de salir de mi casa, voy al baño antes de salir de mi casa, salgo, trabajo y vuelvo. Obviamente no siempre es posible, pero la consigna mental de no sociabilizar en el lugar de trabajo, que es durísimo porque la verdad es que estamos viviendo cuarentena, ya nos cuesta comunicarnos y vernos con gente, ir a trabajar y no sociabilizar no es muy agradable, pero en este momento es lo que nos permite evitar enfermarnos y sobre todo que se enferme la gente de riesgo. Hoy no tenemos la posibilidad sanitaria de contagiarnos todos a la vez, no tenemos un sistema de salud que pueda soportar una enorme cantidad de contagios, por lo tanto tenemos que ser responsables y evitar los contagios masivos.
Esto que usted decía, más allá de que no se tiene que compartir obviamente el mate, pero no compartir, dice usted, un café O sea, más allá de que no estemos utilizando la misma taza, la misma cuchara, digamos, más allá de eso, no compartir estos espacios sociales en el trabajo.
Exacto. Yo, por lo menos en mi observación, cuando se comparten esos espacios sociales, las personas se relajan porque estiman que, por ejemplo, las personas que atienden al público, ¿no? Mientras están atendiendo al público, están en situación de alerta, toman todas las medidas, tienen la barrera de cristal y se lavan las manos y etcétera. Terminan eso con cansancio, van a tomar un café y para tomar el café se tienen que sacar el barbijo o levantar la máscara facial, y generalmente se ponen a menos de un metro o menos de 2 metros, y hoy por hoy sabemos que la distancia recomendada es 2 metros o 1.5 metros mínimo, y generalmente no se respeta. ¿Y qué otra cosa pasa? O fuman o dialogan, porque los momentos de descanso se toman para eso. Fumar es un acto de llevarse las manos a la cara, y dialogar es un acto en donde se pueden estar emitiendo partículas virales, porque recordemos que la posibilidad de transmitir la infección empieza desde 2 días antes del inicio de los síntomas. Entonces, yo puedo estar transmitiendo la infección sin saberlo. Todos deberíamos pensar que podemos tener COVID y que el otro puede tener COVID, y actuar de esa manera, ni con miedo ni con confianza, con conciencia y conocimiento.